latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
¿Cómo solicitar la residencia de un familiar en el extranjero? Si eres ciudadano estadounidense, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge, hijos, parientes y hermanos. Si eres residente permanente, puedes presentar la petición I-130 para tu cónyuge y tus hijos solteros. Este formulario debe estar acompañado de documentos que comprueben el grado de consanguinidad del peticionario y el beneficiario. ¿Dónde presentar la petición I-130? ¿Cuánto tiempo demora traer a un familiar por medio del formulario I-130? Encuentra estas respuestas en laredhispana.com.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
No tienen la menor idea de cómo los extrañamos estar en vivo con ustedes en su programa migratorio, Bienvenidos a América. Nos tomamos unos días inmerecidos de descanso a final de año y este es el primer programa en vivo de Bienvenidos a América del 2023 y esperamos que sea el primero de muchísimos más. Traemos un programa rejuvenecido, con sorpresas, vamos a traer nuevas secciones, así que no se lo pueden perder y me da muchísimo gusto compartir nuevamente los micrófonos y las cámaras con mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, a quien le vamos a cantar las mañanitas, porque hoy cumple 3 años, es su tercer aniversario en el programa. A ver, equipo, estas son las mañanitas que canta el rey David. Por la mala coordinación, hay que sea simbólico. Bienvenido, querido Rafael, un fuerte abrazo.
Claro que sí, José, muy feliz de estar nuevamente, comenzar otro año en este maravilloso programa. Te quiero comentar que fue un 9 de enero del año 2020, ¿verdad? Poquito antes de la pandemia, en el cual tuve la oportunidad de participar por primera vez contigo en este programa. Además está agradecerte por lo mucho que me has enseñado, a todo el equipo de trabajo que nos ayuda tanto, a Elena, Luisa, Ariel, Daniel, todo el equipo de amigos que tanto han contribuido a que pudiéramos llevar ya tanto tiempo, pero más que eso, ¿verdad? Al gran cariño de la gente que recibimos, a las llamadas, las personas a través del mundo entero que nos llaman aquí y que nos llaman durante la semana aquí a la oficina. De verdad, para mí esto es muy especial, es muy importante para mí. Y aquí, para que tengas una idea, José, todos los jueves, que es el día que grabamos aquí, mi oficina sabe que esto es prioridad para nosotros y lo hacemos con mucho corazón.
Te agradezco muchísimo, mi querido Rafael, tus expresiones, pero tengo que decir, y creo que estoy hablando a nombre de la Red Hispana, a nombre también de nuestras emisoras afiliadas y a nombre, ¿por qué no?, de nuestra comunidad, para agradecerte de verdad el trabajo, la dedicación y el profesionalismo que pones cada semana para traer estas contribuciones, estos consejos que le ayudan a la vida de las personas absolutamente gratis. Tenemos que decir que Rafael tiene un trabajo pro bono, es decir, es un trabajo voluntario con la Red Hispana y eso tiene una implicación adicional porque no solamente comparte su tiempo, comparte su experiencia, sino además la disemina de una manera totalmente voluntaria con nuestra comunidad. Muchas gracias, Rafael, y esperemos que no solo sean 3, que sean muchos, muchos años más aquí en Bienvenidos a América de todo corazón. Y si te parece, ya nos comimos mucho tiempo el programa, vamos a las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y a partir de la visita del señor Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a México, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, México va a abrir un centro migratorio con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para acoger a refugiados en el continente. Este centro, que sería instalado en Chiapas, ofrecería servicios y alternativas de protección, documentación y movilidad laboral, así como tareas de control migratorio. De verdad, nos da mucho gusto saber eso, porque en la medida que esto contribuya a agilizar, acelerar un flujo ordenado, legal de migración, eso es positivo. Y la Corte Suprema rechazó la petición de los republicanos para castigar a inmigrantes que pidan su green card, su residencia legal permanente. Un grupo de más de 10 fiscales federales de estados gobernados, ya saben por quién, por los republicanos, tuvieron una nueva decisión, fue lo que fue su segunda derrota en el mismo tema, luego de que los jueces decidieran en contra de ellos en junio de este mismo año. En esta ocasión, los jueces de la Corte se centraron en el proceso de la nueva regla de carga pública del gobierno del presidente Joe Biden. Y Florida refuerza el control de sus costas ante arribo masivo de inmigrantes por mar. Esta medida es en respuesta a un nivel sin precedentes, según dijeron ellos, de desembarcos de inmigrantes en las costas del estado, tras la decisión del gobernador republicano y aspirante presidencial y rival de Donald Trump, Ron DeSantis, de firmar una orden ejecutiva y declarar al estado de emergencia por el arribo masivo de inmigrantes por vía marítima. Estas fueron las actualidades de la semana y vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, mi querido Rafael, la ONU determinó que esta nueva política que anunció el presidente Joe Biden de, por una parte, crear vías alternativas para la migración legal de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, pero también procesos más acelerados de deportación, sostiene que estas acciones podrían socavar los cimientos básicos de los derechos humanos. ¿Por qué no nos platicas brevemente en qué consisten estas acciones de la administración Biden y por qué son tan polémicas?
Mira, o sea, lo que pasa es que sabemos que existe esta situación en la frontera. Hay personas entrando de muchísimos países, no solamente de esos cuatro países, que se les ha otorgado una alternativa muy buena para ellos. Y estamos muy contentos y estamos participando en estos casos. Tenemos que ser, ¿verdad?, muy transparentes en eso. Estamos ayudando a personas a participar en estos procesos. Sin embargo, sabemos que existen tantas personas que no tienen los recursos, no tienen los patrocinadores aquí en Estados Unidos, pero necesitan solicitar asilo. Hay personas huyendo a situaciones trágicas de esos mismos países. Hay gente de Nicaragua, hay gente de Venezuela, hay gente de Haití, hay gente de muchísimos países que están solicitando protección en los Estados Unidos y estas personas siguen siendo rechazadas bajo el título 42. Entonces, simplemente esta medida se establece que para suavizar el impacto, pues entonces México va a recibir una cantidad de esas personas que son rechazadas por el título 42. Y qué bueno que México está apoyando y está ayudando a que estas personas no se queden en el limbo cuando luego que llegan en la frontera, pero me suena bastante al MPP, me suena bastante a todo lo que ha pasado anteriormente. Existe una ley de asilo que está vigente. Si no quieren esa ley, pues cámbienla en el Congreso. Pero si existe una ley de asilo, existen medidas que se tienen que implementar y no se hacen. Yo sigo viendo y sigo representando muchísima gente en la frontera. Yo no sé qué dicen del título 42, pero todos los días siguen cruzando personas. Los centros de detención siguen llenos. O sea, en esta época navideña ha sido la que menos yo he podido tomar vacaciones en mi vida. No puedo tomar ni un solo día que no fueran los días el sábado y domingo, porque toda la semana me estuvieron llamando personas detenidas en la frontera, siguen deteniendo personas, siguen entrevistas de miedo creíble. Así es que la crisis sigue, el problema sigue. No sé qué curita se está tratando de poner en esta situación.
Déjame hacerte una pregunta y con eso completamos este tema, porque el presidente Biden obviamente tocó el tema de la migración en México cuando estuvo con el presidente López Obrador. Obviamente es un tema sumamente importante para los Estados Unidos y en general para el continente. En tu opinión, ¿cuál es el balance de esa visita del presidente Biden a México en materia migratoria?
Bueno, se establece el diálogo y se enfoca la atención en el tema y en la problemática, pero creo que están simplemente haciendo una presentación mediática para decir que están haciendo algo. La crisis está, han recibido crítica internacional, hay crítica internacional por estas medidas implementadas. Sabemos que hay personas de muchos países que tienen situaciones muy reales, así que yo pienso que esta visita de Biden para la foto, como decimos, para las gradas, como también se dice en otros países, así es que creo que estamos hablando, jugando para los sidelines, ¿verdad? No creo que tenga un efecto grandísimo en poder implementar un proceso que honestamente resuelva los problemas que se están viendo en la frontera.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y con eso vamos a las esperadas preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y recuerden, amigas y amigos, que si nos llaman y no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta, su comentario en la contestadora y con mucho gusto y en estricto orden de llegada lo pasaremos en vivo, respuestas en vivo y en directo. Todas las preguntas serán respondidas. Ténganos un poquitito de paciencia. Ahorita tenemos algunas acumuladas del mes de diciembre, pero todas y cada una serán respondidas. Y nos vamos, Rafael, si te parece, primero que nada en vivo y en directo con nuestra amiga Yolanda desde Texas. Adelante.
Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, José. Yo tengo dos preguntas. En realidad, voy a tratar de ser breve. La primera es, soy residente condicional. Yo solicité hace casi 2 años la remoción de la condición. Recibí la antorcha, donde dice, pues, la vigencia de ese documento es de 24 meses. ¿Qué sucede si ya está a punto de vencerse ese periodo y aún no he recibido la tarjeta verde con la residencia permanente? Eso por un lado. Por el otro lado, mi esposo, que es ciudadano americano de origen cubano, pidió a su hija, que vive en Cuba hace ya unos 8 años, y bueno, por la compleja situación entre Cuba y Estados Unidos, aún no han recibido la cita para la entrevista, etcétera. Y él quiere saber si puede aplicar al parol humanitario para su hija y si eso no le afecta su caso previo ante inmigración. Muchas gracias y escucho por la radio.
Muchas gracias por tu pregunta y muy interesante. Toda vez que este programa nuevo del parol humanitario para las personas de Cuba, Haití, Nicaragua, los de Venezuela, estamos hablando de que crea un poquito de ansiedad porque hay personas que llevan muchos años tratando de utilizando otras vías, ¿verdad? La contestación directa es que no va a ser un problema. Puede solicitar el parol humanitario aunque ya hayan comenzado el trámite. Recientemente lo hicimos con un cliente de nosotros de Venezuela y no tuvo ningún tipo de problema. Sobre la otra pregunta, cuando se vence esa extensión que te da inmigración luego de que comenzaste la renovación, se supone que te llegue otra, en teoría, pero no están llegando. Puedes ir a inmigración o puedes llamar nuevamente haciendo un infopass para poder lograr otra extensión. Si necesitas hacer un viaje urgente, mi recomendación es que te presentes directamente a las oficinas de UCIS para que te puedan ponchar el pasaporte y marcarte una extensión, pero lo más probable te llegue una. Hemos tenido casos recientes que se le ha vencido esa extensión, le ha llegado una notificación de que todavía el proceso no está corriendo y le ha llegado una extensión adicional. Así es que le debe llegar por correo.
Y parece que había una segunda pregunta sobre la hija del ciudadano cubano.
No, sí, esa se la contestamos primero.
Ah, ok, perdón. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por las llamadas, de verdad. Y muchas gracias, Rafael, por las respuestas. Y ahora, si les parece, vamos con mi tocayo José hasta Iowa. Adelante.
Mi pregunta es, ya renové la mica y se me vence la extensión como en 15 días. ¿Puedo salir así porque la aumentaron automáticamente? ¿Puedo salir en que se esté venciendo o esté vencida? Gracias.
Bueno, verdad, se parece mucho a la pregunta que tuvimos anteriormente y parece que en el 2023, José, seguirá siendo la pregunta del año. Mire, si usted todavía, ¿verdad? Si se le venció esa extensión, le debe llegar nuevamente otra extensión. Si no le ha llegado y tiene que salir, preséntese a inmigración. Verifique bien la vigencia porque sabemos que lo extendieron inicialmente por un periodo y luego se extendió un periodo adicional. Eso tal vez está vigente todavía, aunque no está vigente su tarjeta, pero la realidad es que usted no pierde su estatus, ¿verdad? Usted no pierde su estatus aquí en los Estados Unidos. Tienen que tener claro que la extensión comienza a contar a partir de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Así es que tal vez usted comenzó el trámite previo a la fecha de vencimiento de su tarjeta, pero tiene que calcular que la extensión es desde la fecha de vencimiento de su tarjeta. Y tenga eso muy presente. Pero si no, si está seguro de que ya no está vigente, si está seguro que ya la extensión se acabó, pide otra o espera la que te debe llegar nuevamente.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y vamos a la siguiente pregunta desde Chicago.
Abogado, quería preguntarles que mi hija me quiere arreglar, es ciudadana, nomás que ella trabaja pues en una tienda. ¿Cuál es lo que viene siendo? Si se puede arreglar, yo pasé con visa, entonces quisiera saber si puede ella arreglar.
Pues la buena noticia es que sí, ¿verdad? Si no has tenido ningún problema con inmigración, no tienes ningún otro problema con la ley, el hecho de que hayas entrado con visa y que tengas una hija ciudadana mayor de edad, la hija tiene que ser mayor de edad para poder presentarte la solicitud. Y ese detalle no me lo dijo en la pregunta, pero si tiene la hija ciudadana, es mayor de edad y ella entró con visa, no debe tener problemas si es que ella no ha tenido ningún problema con la ley aquí en los Estados Unidos o existe alguna otra situación de inadmisibilidad, que haya presentado en algún momento una solicitud falsa o que haya tenido algún problema en la frontera. Pero no, el caso, por lo que me da y con la información limitada que me has dado, se ve muy bien.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos mandó por correo electrónico nuestro amigo Wilmar. Dice lo siguiente: quisiera saber si una persona hondureña con TPS, el Programa de Protección Temporal, puede pedir permiso para viajar a Guatemala y regresar sin problema.
Va a depender de la razón del viaje, ¿verdad? Las personas que están bajo el TPS pueden pedir el Advance Parole por cuestiones familiares, por cuestiones de trabajo o por cuestiones de salud. Si es una situación, por ejemplo, de empleo y tiene que la compañía hacer algún trámite o están expandiéndose a Guatemala, ¿verdad? Pensando en una posibilidad, tal vez. Hay que evaluar la razón por la cual la persona tendría que salir para dejarle saber a al amigo si le conviene hacer esta solicitud.
Ahora, en términos generales, Rafael, ¿qué tan utilizado es este mecanismo del Advance Parole para que personas que están en un estatus temporal, como son los beneficiarios de TPS o los propios Dreamers bajo DACA, lo utilicen como un mecanismo para después regularizar su situación en los Estados Unidos?
Bastante, José. En estos tiempos hemos visto, durante el pasado año, la administración Biden flexibilizó este asunto del Advance Parole, clarificó ciertos detalles sobre este Advance Parole, y es bien importante que las personas sepan que el hecho de hacer el Advance Parole no es automáticamente lo que te da el permiso para poder ajustar estatus. Es lo que te suple la entrada legal que necesitas para hacer el ajuste de estatus, pero aún así necesitas un familiar que te haga la petición o un empleador que te pueda patrocinar. Así es que bien importante, es un elemento importantísimo, sin el cual no se puede hacer tal vez nada. Pero no queremos llevar la falsedad de que, no, haces el Advance Parole, ya vas a llevar eso te lleva a la residencia automáticamente.
Perfecto. Por eso me encanta escuchar a Rafael Borrás de plano. Estas son explicaciones más claras que el agua potable. Muchas gracias, Rafael, por la explicación. Me quedó clarísimo. Y ahora, si te parece, nos brincamos a Long Beach con una llamada. Adelante.
Solamente les quiero decir que yo quiero saber si es obligación cambiar mi tarjeta de residencia, porque mi tarjeta es de las primeras que dieron en la amnistía y no se me vence. No sé si tengo que cambiarla obligatoriamente o no. Por favor, me responde. Muchas gracias. Bye.
Sí, estamos hablando, José, de personas que obtuvieron tarjetas que no tenían fecha de vencimiento, que no se tenían que renovar. Pero, amigo, ha cambiado todo el asunto, especialmente el Real ID Act. Y necesitamos que usted pueda evitar problemas a la hora de viajar, a la hora de cruzar fronteras. Y si usted no tiene la tarjeta vigente, actualizada, que le permite entonces obtener otras identificaciones, puede tener problemas. Usted no pierde su estatus si no lo hace. Pero mi recomendación es que sí lo haga y pida la tarjeta nueva para que no tenga problemas y se evite. Hay muchos oficiales nuevos, jóvenes, que nunca han visto ese documento y le pueden preguntar qué es o pensar que no es el documento usual y ponerlo a hacer una fila, que tal vez usted lo pueda explicar al rato, pero se evita un lío innecesario.
Perfecto. Y fíjate, Rafael, que en esta ocasión que tuve la oportunidad de estar en México, se acercó a mí un oyente de Bienvenidos a América. Él ha sido residente legal en los Estados Unidos durante 30 años. Se llama Alberto, voy a preservar su apellido, y trabajó muchos años desde Imokalee, Florida, en los campos de cultivo. Como él dice, él era el pompero, es decir, la persona que riega el agua de los cultivos. Y se acercó porque tiene gran interés en obtener su residencia legal permanente. Él ya está retirado, básicamente está recibiendo su seguro social en México. Ya comenté el caso con tuyo. Si nos está escuchando, Alberto, el abogado va a ver de qué manera te podemos ayudar. Pero hubo un elemento de su caso, Rafael, que me preocupó mucho. Porque él básicamente ya está residiendo en México. Y ocasionalmente cruza a Estados Unidos de regreso, obviamente lo puede hacer por su green card, para estar unos días acá y regresar. ¿Hay alguna posibilidad de que esto le represente un problema por ser todavía residente legal permanente, que esté más tiempo de lo permitido fuera del país?
podría tener, la realidad es que podría tener problemas. Hay que ver, ¿verdad? Porque existen personas que viajan y están un tiempito aquí, un tiempito allá. Hay que ver si el tiempo acumulado llega a más de la mitad del año, José, para poder demostrar y también qué información tiene inmigración sobre, sobre él y sobre su situación. Por lo tanto, sí podría tener problemas. Vamos a analizar la situación del amigo. Me lo manifestaste con mucho interés en ayudarle y que cuente con nosotros, que nos llame lo antes posible para poder ayudarlo con eso.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Muy, muy importante. Es un tema que los residentes legales permanentes tienen que tener siempre presente para evitarse problemas o dolores de cabeza a su regreso a los Estados Unidos. Y ahora vamos con nuestra amiga Evelyn hasta Jacksonville.
Quiero saber, ¿cuánto dura una petición de un familiar adulto, un hijo adulto? Yo siendo residente, pero después de hacer la petición, yo me hice ciudadana americana, entonces yo hice un cambio de estatus. Pero el cambio de estatus fue este mismo año. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso después de un cambio de estatus?
Bueno, lo primero que necesito saber es dónde está el hijo. ¿La llamada es en vivo, José, o es grabada?
Es pregrabada.
Es pregrabada. Necesitaría saber dónde está el hijo y de qué país, y de qué país nos llama para poder darle un panorama más claro del tiempo a esperar. Si gusta nos puede llamar o que nos deje la información aquí en el Facebook para entonces poder revisarlo.
Bueno, ¿qué te parece, Rafael, si compartes tu número telefónico?
Claro que sí. Aquellos amigos que gusten hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y te adelanto, José, contamos con nuevo equipo, mucha gente aquí con gran deseo de seguir ayudando a nuestra gente. Aumentamos las líneas de teléfono porque sí siempre nos decían que nos llamaban y no nos conseguían. Así es que hemos hecho los ajustes y hemos asumido los regaños de nuestra gente. Así es que
estamos... Entre llamadas de clientes, gracias a Bienvenidos a América, y llamadas de su club de fans, imagínate. Las líneas están saturadas. Vamos ahora a la sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y ahora en la sección del auxilio al inmigrante, deben saber, es un tema muy importante, que a partir del 6 de enero pasado, todos los inmigrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití van a poder entrar a Estados Unidos a través del proceso de permanencia temporal. La Oficina de Inmigración y Aduanas habilitó una página digital donde los patrocinadores que viven legalmente en Estados Unidos pueden llenar los formularios. Son pasos muy importantes. Vamos a dar detalles en el programa. Y ahora vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa, hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
Estudios preliminares sugieren que los fumadores que desarrollan COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores, de acuerdo con un reporte de National Public Radio y Kaiser Health News. Por ello, en algunos estados, como en California, se está usando dinero de investigación para proporcionar 2 semanas de parches de nicotina gratuitos, enviados directamente a la casa de la persona que lo solicita. Para leer la historia completa, visite khn.org y si desea dejar de fumar, llame a su médico o visite a su clínica comunitaria.
Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La mayoría de las resoluciones de Año Nuevo se enfocan en comenzar un nuevo hábito. La mayoría de las personas hacen varias resoluciones de Año Nuevo, pero la mayoría de estas no las logran. Lo que sucede es que las hacemos durante el tiempo equivocado. Usamos el Año Nuevo cuando estamos contentos y muchas veces bajo los efectos del alcohol para definirlas. Esto causa que elijamos resoluciones irreales y muchas veces inalcanzables. Por lo general, tomamos malas decisiones y de forma impulsiva. Las hacemos en frente de personas que tal vez estén comentando resoluciones serias e importantes y no nos queremos quedar atrás. En estos casos, eventualmente no solo nos quedamos atrás, sino que también empeoramos aquello que queríamos mejorar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Cómo lograr que tus hijos te respeten? Es común pensar que los hijos están obligados a respetar a sus padres, pero el respeto es algo que se gana día a día. Construir este valor no es una tarea fácil, sobre todo si se ha perdido y queremos recuperarlo. Sigue estos consejos para fomentar el respeto. Respeta a tus hijos. Recuerda que ellos copian todo lo que tú haces. Haz cumplir las normas de manera inmediata. Evita las amenazas. Esto solo provocará discusiones. Establece expectativas claras y precisas para evitar malentendidos. Conviértete en su guía. Los niños necesitan un modelo a seguir. Motívalos y explícales la importancia de ser compasivos. Escúchalos. De esta forma será más probable que ellos también te escuchen a ti. Reconoce y valora el esfuerzo y buen comportamiento de tus niños. Trata de buscar siempre el lado positivo. Y recuerda, la consistencia es fundamental para construir respeto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de La Red Hispana. Sí. ¿Y cómo va a ser ese comienzo? La actitud debe de ser positiva. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas, tienes tus puntos que vas a hacer, voy a hacer esto y lo otro. Y hay veces que hay riesgo, hay sacrificios, pero no se te da lo que tú quieres en el momento. Si es algo que lo has pensado porque te conviene, pues ¿por qué no? Vuélvelo a tratar con esa esperanza, pero bien fuerte, que sí lo lograrás. Tu doctora Isabel te desea un año que viene maravilloso, porque maravilloso eres tú y tú lo lograrás. Con mucho cariño, tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola, soy el Dr. Ilan Shapiro. Definitivamente hemos vivido momentos difíciles, pero es muy importante recordar respirar. El hecho de poder respirar y tomarnos 3 segundos para poder respirar profundamente, aguantarlo por 3 segundos y sacarlo, puede ser una gran diferencia, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo mucha tensión y hasta ansiedad. De esta manera nosotros lo podemos practicar en cualquier momento, ya sea hasta manejando, estando con la familia, en el trabajo o simplemente caminando. Y de esta manera todos nosotros podemos hacer una gran diferencia para poder estar mucho más tranquilos, estables y definitivamente más presentes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Hoy te voy a hablar del Protocolo de Montreal, diseñado para salvar la capa de ozono, del cual los Estados Unidos se convirtió en la nación número 139 del mundo en unirse en una medida global para combatir el cambio climático. La capa de ozono protege al planeta de la radiación ultravioleta del Sol. Esta radiación en grandes cantidades es dañina a la piel, a la vida vegetal y la vida animal. La enmienda de Kigali pretende eliminar más del 80% de los hidrofluorocarburos que provocan el calentamiento global. Stefan Anderson, director de investigación del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible de Washington, D.C., dijo que hasta ahora el Protocolo de Montreal ha protegido el clima más que todos los demás esfuerzos combinados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo puedo balancear mi colesterol? El colesterol es una sustancia que se encuentra en todas las células de tu cuerpo, la cual es fundamental para generar vitamina D y sustancias que ayudan a digerir los alimentos. Sin embargo, el exceso de colesterol genera una acumulación en los vasos sanguíneos, bloqueándolos parcial o totalmente, lo cual puede generar enfermedades coronarias. Algunas de las causas de un colesterol alto son una vida sedentaria, una dieta desbalanceada, falta de hidratación y el tabaco. El consumo de omega 3, aguacate, frutos secos, legumbres y actividad física son clave para ayudar a regular tu colesterol. La única manera de determinar si tienes un colesterol alto es un examen de sangre. Y recuerda que los dos principales tipos de colesterol son el llamado colesterol malo, LDL, que es el que se acumula en tus arterias y las obstruye, y el llamado colesterol bueno, HDL, que ayuda a eliminar el colesterol de tus arterias. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos aquí en su programa favorito migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, con mucho gusto, en este primer programa en vivo de 2023, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. Gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Por fin, 2023, programa en vivo con nuestra gente y preguntas muy buenas en el día de hoy.
Extremadamente buenas, como las que siempre nos hace nuestra audiencia. Me da muchísimo gusto. Y antes de pasar al segundo bloque de preguntas, Rafael, algo que se quedó en el tintero porque me parece sumamente importante. Hemos visto amigos que nos han hecho las preguntas, amigos personales. ¿Cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir para patrocinar a nuestros hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos bajo este nuevo programa que fue implementado por el presidente Biden a partir de este mes de enero pasado?
Bueno, lo primero es que hay que ver quién es la persona que puede ser el patrocinador. Y para estos tips, para este programa, y también pasó en el programa de Venezuela, ha sido mucho más flexible que para otros programas que nosotros hemos utilizado patrocinadores. En este caso, una persona que sea mayor de edad no tiene que ser familia, preferible que sea familia, eso ayuda y le da peso. Puede ser residente, puede ser ciudadano o puede ser alguna entidad que pueda suplir y comprometerse a satisfacer las necesidades económicas de la persona que sería el beneficiario en este caso. Es importante que la persona que esté haciendo esta petición pueda contar con ingresos suficientes que le demuestren a inmigración que tienen para ayudar a esta persona. Pero, por ejemplo, personas que tienen familias muy grandes tienen que ganar mucho más que personas que tienen familias más pequeñas, ¿verdad? Así es que tienen que hacer esa evaluación, pero sí les puedo decir que he visto gran flexibilidad de inmigración con relación a estos requisitos.
Como regla general, Rafael, y con esto pasamos a las preguntas, ¿se requiere de asesoría legal para cumplir el llenado de estos formularios?
No, la verdad es que no. Es un trámite bastante fácil que se puede hacer en línea. Es muy sencillo. Ahora, mi recomendación es que si usted tiene dudas, esto no es un trámite que deberían practicar y hacerlo muchas veces. Sabemos que hay visas limitadas y que si tiene dudas sobre el patrocinador o sobre cómo presentar la información y se quiere asegurar de un trabajo bien hecho, mi recomendación es que sí busquen asesoría, por lo menos para evaluar si las personas que vas a utilizar como patrocinador cumplen con los requisitos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Vamos con una llamada de nuestra amiga Celia desde Boston, Massachusetts. Adelante.
Buenos días. Quiero que me orienten, porque tengo una sobrina detenida en Houston. Le negaron la petición de asilo. Entonces, yo quería que me ayuden en eso, por favor, porque la vida de ella teme en su país y no quisiera que la manden para allá. Por favor, mira a ver si me pueden ayudar. Que Dios me lo bendiga y pasen un excelente día. Gracias.
Bueno, mira, si la persona ya vio todo el proceso de su caso y solicitó asilo y se le denegó la petición de asilo, hay que revisar si todavía tiene la oportunidad para apelar. hay que tener cuidado con los términos que utilizó la dama, porque no sabemos si es que le negaron el asilo o le rechazaron la entrevista de miedo creíble, que muchas personas, José, cuando van a la entrevista de miedo creíble, le interpretan como que es la entrevista de asilo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos y corroborar en qué etapa del proceso está para ver si le podemos ayudar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora nos tenemos una llamada en vivo y en directo de nuestro amigo Eduardo desde Lima, Perú. Me encanta. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si...
Saludos, Eduardo.
Yo tengo mi esposa que está aquí en Perú y me casé con ella recién hace 2 meses y yo voy a regresar a Estados Unidos el siguiente mes. Si yo la pudiera pedir como residente o tendría que hacerme ciudadano.
Mira, para hacer el trámite del proceso consular, él lo puede hacer como residente, ¿verdad? Ella va a tener que esperar en su país, ya se casaron, tiene que esperar en su país, y luego de que se haga el trámite, a ella la van a llamar a una entrevista. Yo creo que él dijo que sí, ya se casó, ¿verdad?
Es lo que
escuché. Hace 2 meses. Sí, sí.
Ok, perfecto, perfecto. Pues sí, si se casó y cumplió con todas las formalidades de la ley de su país, ese matrimonio va a ser válido en Estados Unidos y usted sí la puede pedir desde ya. No tienes que hacerte ciudadano para hacer esa petición.
¿Y cuánto demoraría más o menos el proceso para que ella pueda viajar? ¿Y hiciste eso de la visa de matrimonial y eso?
Bueno, lo que pasa es que esa visa, lo que estás haciendo es una petición matrimonial, ¿verdad? El trámite que estás haciendo es una petición basada en el matrimonio, pero lo primero que tienes que hacer es la petición I-130, que tiene un costo de $535 por ahora con inmigración, porque sabemos que esos precios van a subir y nos están amenazando desde principios del año con esto nuevamente. Así es que la primera etapa sería la petición I-130, que es una petición matrimonial, ya cuando entonces sea adjudicada esa aplicación, que puede ser 7, 8, 9 meses, 1 año, hasta un poquito más. Luego de eso vamos a tener que trabajar con el asunto en el consulado y se podría demorar como un año.
Oh, ok. Es un total de 2 años por ahí, ¿cierto?
Aproximadamente 2 años, sí. Yo me prepararía mentalmente para que fuera un proceso que te durara aproximadamente 2 años, pero trata de presentarlo lo antes posible.
Okay, listo.
Perfecto, muy bien, amigo Eduardo, mucha suerte con su trámite y muchos saludos a todos los hermanos peruanos. De verdad, muchas gracias por su llamada y nos encanta, Rafael, que estemos llegando cada vez más lejos. Yes, cada vez más lejos con Bienvenidos a América. Ahora tenemos una pregunta de nuestra amiga Raquel. Dice lo siguiente: su hermana se fue aproximadamente desde 1998 a Estados Unidos a trabajar, pero de manera ilegal, nunca arregló su situación emigratoria. Ahora ella tiene una hija ya que nació en 2001, es decir, tiene 21, 22 años. Solo que ahora su mamá está delicada de salud y ella quisiera poder venir a México a visitar a la mamá y poder volver a Estados Unidos otra vez con su hija si es posible. ¿Cómo ves la situación, Rafael?
Está un poquito difícil. Está un poquito difícil el asunto de que ella pueda regresar nuevamente, ¿verdad? Hay que ver cuán severa está la situación con la mamá, porque si puede esperar un poquito y la hija ya le puede presentar la petición y puede solicitar su residencia y también ella tiene la persona para hacer el perdón por el tiempo que llega, ¿verdad? Pues si tiene un esposo residente, bueno, un esposo ciudadano, sería mejor. Hay que evaluar varios detalles del caso para darle una contestación. Pero si sale de los Estados Unidos habiendo ocupado tanta presencia indocumentada aquí, podría estar sujeta a ciertos castigos. Así que mi recomendación es que, por favor, consulte con un abogado lo antes posible.
Perfecto. ¿Y qué te parece si nos compartes tu número telefónico, Rafael?
Nos puedes llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, tenemos una pregunta de nuestra amiga Dora. Dice lo siguiente: los vengo escuchando. Una pregunta, soy residente por 10 años. ¿Puedo meter papeles a mi hijo? Él tiene 33 años y está soltero. No nos dice la señora Dora de qué país es su hijo.
No, no me dice tampoco dónde está. Si fue por Facebook la pregunta, José, podría...
No, fue por correo, sí.
Ah, fue por correo electrónico. Nos falta un poquito de información, que nos diga de dónde está y si está dentro o está fuera del país para poder resolverle su duda. O que nos dé una llamadita.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos con llamadas. Tenemos la llamada de nuestra amiga Wilma desde Augusta, Georgia.
Hola, buenas tardes. Necesito hacer una pregunta al abogado. Yo apliqué hace 2 semanas para mi ciudadanía americana, pero por error el estado civil me aplicó la chica que me ayudó como viuda, pero en verdad yo soy divorciada. Entonces yo quiero preguntarle al abogado, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, muchas gracias y por favor que me contesten.
Sí, deberías lo antes posible aclararle ese error a inmigración. Ella dice que la presentó hace poco, que envíe la solicitud, la copia nueva con la corrección, con una carta explicativa. Si usted llega a la entrevista, el oficial podría interpretar que se le ofreció información falsa a propósito. Así es que tenga mucho cuidado con eso.
Perfecto, muy bien. Ahora nuestro amigo Roberto desde Salt Lake City, Utah.
Buenas noches. Mi pregunta es, mi hijo se casó con una norteamericana. Él ya es un residente. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar él para hacerse ciudadano? Muchas gracias.
Típica, mira, hay que ver dos cosas. Si todavía está casado a los 3 años de haberse obtenido la residencia por matrimonio, si todavía estás casado, puedes hacerte ciudadano. Si por alguna razón se divorciaron, ¿verdad? Y tendría que entonces esperar hasta los 5 años.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora brincamos para San Diego con nuestra amiga Norma Alicia.
Hola, buenas tardes. Quiero consultarles que mi hija y mi yerno aplicaron para residentes en el 2001 por medio de la hermana de mi yerno, que es ciudadana. Fueron aprobados casi enseguida, pero desde entonces no ha habido más respuesta.
¿La llamada es en vivo?
Pregrabada.
Ah, ok. Lamentablemente. Hay que hacer una solicitud de estatus del caso, ¿verdad? Lo que debemos hacer en este momento, pero tal vez quizás si me hubiese dado un poquito más de información, pudiese haberle ayudado más. Por lo menos que nos digan el país de origen en este tipo de situación. Pero si no, ¿verdad? Si no tenemos esa información, se le puede pedir a inmigración el estatus de su solicitud, ver si el caso está abierto, si está cerrado, si están pidiendo evidencia adicional, para ver por qué se está tardando tanto.
Perfecto, muy bien. Y una pregunta de Ervin. Dice lo siguiente, mi petición es F4. Vivo en Guatemala, ya aprobé mis 6 pasos. Yo llevo 17 años viviendo ya en Guatemala, pero estoy seguro que me darán un perdón por entrar y salir 2 veces ilegalmente por la frontera. La primera vez en 95 y luego regresó en 2004 y se salió 1 año después. Y necesita saber qué precio tiene el perdón I-212 y qué tan seguro es que se lo aprueben.
Bueno, cuando las personas tienen incidentes, entradas y salidas que podrían ser consideradas deportaciones, tienen la posibilidad de solicitar un perdón. Uno de ellos es el perdón I-212. Ahora, estamos hablando que el F-4 tiene fecha de prioridad 2007, según lo que él menciona. No es que hay una casi garantía de que inmigración le va a solicitar ese perdón. La posibilidad de que se lo otorguen va a depender de si llenas los requisitos para el mismo, ¿verdad? Si tendrás un familiar en Estados Unidos que te necesita, tienes lazos en los Estados Unidos, ¿cuál fue la razón de esas entradas y salidas? ¿Tienes algún cargo criminal que te impida solicitar ese perdón? Pero para que el amigo tenga una idea, el costo ahora mismo con inmigración de ese perdón son casi $1,000, $930 es el costo de ese perdón, pero hay que evaluar muchísimos factores para ver si el amigo tiene posibilidades de que se lo otorguen.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Milwaukee.
Soy ciudadana y les quiero hacer una pregunta al abogado. Yo puse la petición de mis hijos en el 2015. Entonces yo creo que ellos ya cumplieron el tiempo, pero no sé por qué me dicen que falta tiempo todavía. No sé qué es lo que está pasando. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar. Yo soy ciudadana y somos de El Salvador. Gracias.
Okay. Perfecto. Mira, estamos hablando de una petición de madre a hijos. No sé cuántos años tienen los hijos y eso haría la diferencia para decirle exactamente el tiempo que le faltaría. Pero con mucho gusto, si nos puede llamar, podemos revisar el estatus del caso por lo que ella me dice y el tiempo, también sospecho que esa fecha tal vez está corriente. Así es que lo podemos revisar si nos da una llamadita.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a repetir el número del abogado un poquito más adelante en el programa. Ahora nos vamos para Iowa con nuestro amigo Antonio. Adelante.
Buenos días. Ahorita estoy radicando en el estado de Iowa. Fui víctima de crimen en el 2018 y mi actual pareja estaba a un lado de conmigo. Pero a mí fue el que me puso la pistola, el americano, y cuando traté de arreglar, que fuimos los dos, la abogada puso principalmente como principal a mi expareja, y cuando tuvimos problemas y me separé de ella, ella me derribó el caso y yo quedé totalmente fuera. Y habíamos tramitado lo de la visa U y habíamos pagado permiso del permiso por quedarme aquí, y habíamos pagado todo lo que nos había cobrado inmigración, pusimos las huellas y todo. Yo entré el 22 de marzo del 2012. No tengo ningún problema ahorita, ningún ticket ni nada con la policía. Y ahorita mi actual pareja es residente y tengo una niña nacida aquí que ya tiene un año de recién nacida. Y entré legalmente con visa de turista. ¿Qué me pueden recomendar hacer en ese caso? Muchas gracias, se los agradezco y que Dios los bendiga.
Bueno, aquí hay varios asuntos importantes que tenemos que evaluar. El primero es si él formó parte de ese reporte de la policía, ¿verdad? Porque dicen que él sí estuvo, él fue que lo apuntaron, pero la abogada que presentó el caso lo presentó a nombre de la pareja de él en ese momento. Entonces no sabemos ni estamos muy, muy claros de si es que él, ¿verdad? La abogada al evaluar el caso pensó que él no era la persona más afectada en el proceso y tal vez no lo presentó de esa manera, ¿verdad? Pero eso es algo que tenemos que revisar. Él entró con visa, él está ahora mismo con una persona que es residente. Hay que ver si cumpliría los requisitos para que la su pareja actual lo pida y no se tenga que preocupar más por la visa U. Sabemos que si empieza nuevamente el trámite de la visa U, va a tardar de 5, 6, 7 años el trámite completo. Sin embargo, si su esposa actual es residente, se hace ciudadana, le hace la petición, él entró con visa, podría hacer ajuste de estatus. Él nos dice que él no tiene otros problemas con la ley ni ha tenido ningún otro incidente con inmigración. Por lo tanto, creo que él podría hacer ajuste de estatus eventualmente.
Perfecto, ojalá se pueda. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestra amiga Jessica hasta West Palm Beach.
Buenas tardes. Mi pregunta es, mi tarjeta de residencia se venció hace como 7 años. No la he renovado. Quiero hacerme ciudadana y no sé qué hacer primero, aplicar para la ciudadanía o aplicar para renovar mi tarjeta de residencia. Para aplicar para las dos es mucho dinero y no quiero perder el dinero. Por favor, necesito que me ayuden a dar una sugerencia. ¿Aplico a renovar mi tarjeta de Green Card? Gracias.
Bueno, mira, inmigración ha cambiado los requisitos a no tener la tarjeta presente al momento de tener la entrevista de ciudadanía. Pero en el caso de ella, dejó pasar mucho tiempo y dejó que se venciera la tarjeta. Por lo tanto, tienes que hacer ambas. Y déjame decirle algo, no es tanto, sé que el dinero es dinero y es fuerte, pero considéralo como una inversión importante que debe hacer por su vida para que no vuelvas a tener que renovar y sales de eso ya. Y les advertimos y sabemos que pronto estaremos dando la noticia aquí cuando sea oficial. Vienen aumentos significativos en los trámites con inmigración. Por lo tanto, si usted puede hacerlo, hágalo ya. Amiga, debe renovar y luego entonces podemos presentarlo conjuntamente. Podemos presentar ambos trámites a la misma vez.
Perfecto, sí, evidentemente sabemos que para muchas personas esto puede ser algo muy oneroso, costoso, especialmente cuando estamos hablando no solo de una persona, Rafael, sino de varias personas, pero en efecto creemos que es una gran inversión para su futuro, ojalá pueda allegarse de alguna manera. ¿Hay alguna manera en la cual por situación económica se puede exceptuar tanto el costo de la renovación de la residencia como el costo, por lo menos la tarifa de la ciudadanía, Rafael?
Exactamente, eso iba precisamente. Existe el fee waiver, ¿verdad? Si la persona califica es de bajos recursos, puede solicitar ser eximida del pago total o pagar solamente una parte. Así es que, por favor, trate de hacerlo. Si tiene dudas, le podemos orientar sobre eso.
Perfecto, y recuerden, estamos en el 1-800-248-3232, y si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta, sus comentarios, y con mucho gusto los responderemos en vivo y en directo aquí en Bienvenidos a América. Y ahora vamos a la esperada pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Esta pregunta, Rafael, es muy común, me la hacen mucha gente en México que ha visto el programa, que nos conoce, que ya están en México por múltiples razones. Algunas personas fueron repatriadas, deportadas, regresaron por problemas de salud, por edad, por cuestiones familiares, y siempre están pensando con la cosquilla de si se puede regresar. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿puede mi empleador, y yo añadiría mi ex empleador, ayudarme a conseguir la residencia o un estatus legal en Estados Unidos?
Podría ser, ¿verdad? Existen varias profesiones, existen varios requisitos para esto. Si es que quiere hacerlo a través de una residencia, también existe una visa muy interesante que se está utilizando, que es la EBNIW, la Natural Interest Waiver Visa, que es una visa que no requiere que el patrocinador cumpla con unos requisitos muy onerosos y muy complicados. Así que sí, en teoría sí lo puede hacer. Ahora, para poder optar para una residencia, debes cumplir con cierta preparación o, en el caso de la visa que acabo de mencionar, tener un talento especial o particular que sea necesario aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien. Es una cosa muy importante porque yo siento que hay miles y miles de personas que salieron involuntariamente y que buscan regresar, obviamente por sus capacidades de trabajo. Y bueno, vamos, regresamos al segmento de preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, tenemos una pregunta de nuestra amiga Adelina. Adelante.
Hola, buenas tardes. Soy mexicana y soy ciudadana americana. Mi hija y su esposo fueron pedidos por una cuñada desde el 2001. Okay, yo todavía no era ciudadana, por eso es que yo no la pedí. Pero ha pasado muchísimo tiempo y nos preguntamos qué ha pasado con su solicitud de legalización. Unidos. Ellos viven en México. Gracias.
En este caso debemos pedir un case status, ¿verdad? Buscar un recibo. Cuando llame al abogado que le va a ayudar o si nos va a llamar a nosotros, tenga el recibo de la solicitud que se presentó para que podamos verificar el estatus. Si no aparece el estatus online, pues el caso podría estar cerrado, pudo haber habido algún tipo de problema, pero según el caso que ella dice, estamos hablando categoría F4, van por el año, por el mes de agosto 1 del año 2000. Así es que tal vez existe algo que se pueda hacer en este caso, pero lo ideal sería revisar el estatus del mismo lo antes posible.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y tenemos una pregunta por nuestra página de Facebook de una gran, gran amiga del programa. Te va a gustar mucho saber que Lore Santiago te manda saludos, mi querido Rafael.
Qué bueno. Claro que sí, un abrazo.
Nada más para que veas cómo te quiere Lore. El mejor abogado del mundo, textual. No lo estoy inventando, a ver si lo ven en pantalla. Aquí dice,
un abrazo.
El mejor abogado del mundo. Dice lo siguiente, ya se te extrañaba además, ¿eh? Dice, ¿en qué casos conviene que se cierre un caso de corte y en qué casos conviene que se mantengan abiertos?
Bueno, mira, los cierres en la corte, y esto lo vemos con mucha frecuencia en la Corte de Inmigración, cuando la persona tiene la posibilidad de cerrar un caso, quiere decir que el juez no ha decidido sobre tu solicitud o no, pero el fiscal te da la oportunidad de que lo cierres o tu abogado logra, ¿verdad?, que se cierre ese caso. Es usualmente cuando la persona tiene una alternativa con inmigración, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, está en un proceso de asilo en la corte, pero se casa con un ciudadano y tiene la posibilidad de cerrar ese caso en la corte y hacer entonces un trámite con UCIS, entonces te conviene. Pero si no tienes una alternativa o una petición que puedas presentar, alguna otra alternativa para arreglar tu estatus migratorio, tal vez no conviene que te cierre el caso, porque si te cierran el caso, no puedes continuar renovando tu permiso de trabajo. Sabemos que muchas personas aceptaron el cierre de sus casos, los abogados no lo orientaron claramente, ahora nos están llamando, oiga, pero mi abogado me cerró el caso, me dijo que eso era algo bueno. Sí es bueno porque ya no está sujeto a una deportación inmediata. Sin embargo, si usted tenía un caso de asilo bueno, un caso de asilo que usted entiende que podía defender en corte, pues no le convenía, tal vez no le convendría cerrar su caso porque usted pierde la posibilidad de continuar renovando su permiso de trabajo. Ahora, existe la posibilidad, José, de hacer lo que se llama un cierre administrativo. Si se cierra el caso administrativamente, eso quiere decir que Inmigración lo pone como en hold. Lo saca del calendario del juez, pero no lo cierra totalmente. Usted puede continuar renovando su permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y se nos está acabando el tiempo, mi querido Rafael. El tiempo vuela, hombre. De verdad, de verdad.
Necesitamos dos horas.
Mucho. Dos horas o todos los días. Te agradezco muchísimo. Ya extrañaba todo el equipo de Bienvenidos a América, sí. Por supuesto. Extrañaba estar en contacto con nuestra querida audiencia, los grandes amigos que han seguido el programa por muchos, muchos años. Nos llena el corazón, de verdad. Te agradezco como siempre muchísimo. Y por supuesto, nunca es tarde. Nunca es tarde para desearte a ti, a tu familia, a nuestra audiencia, a nuestras emisoras afiliadas, un 2023 lleno de salud, de felicidad, de alegría, de realizaciones personales. Y por supuesto, nos encantaría que continuaran contando con nuestra presencia en Bienvenidos a América. Les prometemos que vamos a mejorar el programa. Pronto tendremos nuevas secciones y me da muchísimo gusto que sigan con nosotros. Y muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre un placer, un honor, un abrazo a nuestra gente. Feliz 2023. Sigamos luchando por nuestros sueños y nuestras metas en inmigración.
Así es, amigas y amigos. Así que a nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez y muchos, muchos más, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.